Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Si pueden, por favor, acompañarme al libro de Apocalipsis, capítulo 2, una de las cartas que el apóstol Juan escribió. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, clamamos que tú hables a nuestros corazones por tu palabra y que tú nos concedas ser sensibles al llamado de Cristo. Padre, guárdanos de inclinarnos a izquierda o a derecha. Guíanos para que podamos andar en rectitud delante de ti. Pero sobre todo, guíanos para que podamos enmendar nuestras vidas para hacer tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. El título del mensaje es: Cristo nos restaura. Cristo nos restaura. El apóstol Juan inicia su carta a la iglesia de Éfeso. Versículo 1 nos da una breve descripción del Señor Jesucristo. Él es quien posee las siete estrellas en su mano derecha. Siete estrellas, o aquellos ángeles o mensajeros, nombre que se les dio a los pastores de esas iglesias. Es decir, que Cristo sostiene y tiene completo control de las iglesias, de ambas iglesias, de las siete iglesias representadas en los candeleros, los cuales lo encontramos en Apocalipsis 1, versículo 20. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Es decir, que aquellos ángeles eran los pastores, aquellos a los que también se les da el nombre de mensajeros. La palabra ángeles también puede traducirse como mensajeros. Y los candeleros representaban a las iglesias. Esta expresión nos habla de cómo Cristo posee sobre su iglesia y sus mensajeros todo dominio y autoridad. Como nos dice el versículo 1, el que tiene las siete estrellas en su diestra. Es decir, él tenía el cuidado, la protección de sus mensajeros. ¿Dónde estaban? A su diestra, a su mano derecha. Su cuidado y protección son sobre sus siervos. Su cuidado y protección sobre aquellos que le están sirviendo. Pero también él dice, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Esta es la descripción que se da del Salvador, de nuestro Señor. Él como el Rey camina, se mueve entre sus iglesias. Por eso cuando hablamos de la iglesia del Señor no podemos hablar esencialmente del local. Hablamos del cuerpo, de la esposa del Cordero. Y cuando hablamos de la iglesia de forma más amplia, de forma particular, podríamos decir, la iglesia del Señor está aquí reunida. Y en cierta manera es así. Pero cuando hablamos de forma más amplia, la iglesia universal, hablamos de todos aquellos que son partes del cuerpo de Cristo. Él se movía con libertad. Él estaba en medio de sus candeleros. ¿Oye dónde estaba? En medio de ellos. Eso nos habla de que la presencia del Señor Jesucristo no está en el cielo, es aquí que está, hermanos. En medio de su iglesia. Y quienes le sirven está en su mano, su cuidado, su protección. Quienes le sirven están preservados por Él. Él no se limita a una iglesia en particular. Donde quiera que se reúnen las personas, su iglesia, su pueblo, aquellos que han testificado con sus vidas de Él, aquellos que han recibido el lavamiento de su pecado por la sangre del Cordero, allí está Cristo, en medio de ellos. No que yo me voy ahí para aquel lugar, porque allí sí está la presencia del Señor. Ah, pues entonces Cristo es mentiroso, porque Él ha dicho que Él está en medio de su pueblo. En medio de sus candeleros. Allí está Cristo, en medio de ellos, recibiendo toda alabanza, toda adoración de su pueblo. Siendo testigo, escuchando, viendo a su pueblo, cuidando de sus escogidos. Allí está Cristo, nuestro Señor. Lo podemos notar en esta carta, porque Él mismo vela por sus siervos, sus pastores, y por todo el rebaño. Y yo quiero que veamos, hermanos, cómo Él vela por su rebaño. Observemos en este capítulo 2, cómo Él vela con un cuidado muy especial. Él está en medio nuestro de tal manera que Él conoce a cada oveja de su rebaño. Y Él tiene cuidado de cada oveja de su rebaño. Él conoce a sus siervos, sus fortalezas y sus debilidades. Y como notaremos en esta carta, veremos que el Señor inicia reconociendo todo el servicio y obra de amor de sus siervos. Es decir, que su cuidado tiene que ver también con la obra que su pueblo realiza. El aprecio que Él tiene por el esfuerzo que tú realizas cada domingo para estar aquí. El aprecio que Él tiene por el trabajo de amor que tú realizas. Lo podemos ver en el versículo 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Dios conoce el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio que su pueblo realiza cada día para adorarle, para alabarle, para servirle en el mundo, para andar en el temor a Él. Observen cómo en esta hermosa carta, Él inicia alabando el esfuerzo que de cada hombre y mujer. ¿Sabe por qué Él inicia así? Por lo que nosotros somos, hermanos. Gente débil. Gente que está haciendo un esfuerzo que a veces queda corto. Aún haciendo, tratando de hacer el bien, pecamos. Aún tratando de agradar a Dios. Y Él conoce ese esfuerzo y sacrificio. Y Él dice, un arduo trabajo. Él no lo ve como que yo, el Todopoderoso, y esos débiles, mira qué tontería están haciendo. Él reconoce el arduo trabajo de su pueblo, de su iglesia. Conozco tus obras. He visto que has desarrollado la paciencia. He visto que has crecido en paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Él veía el discernimiento espiritual que estos hombres habían alcanzado. Él veía la madurez espiritual que habían alcanzado. Y los alaba por eso. Ustedes no se han tragado toda historieta de algunos que se hacen llamar apóstoles y ya han entrado a la iglesia para contaminar la iglesia con sus errores. Ustedes no lo han soportado, no ha aguantado el mal, no ha aguantado el pecado en medio del pueblo. Han procurado mantener la santidad en mi pueblo, en mi iglesia. Y le añade más, versículo 3, y ha sufrido. Yo sé que ha sufrido. He visto tu sufrimiento. He visto tu padecer. He visto tu dolor. Lo sé, te conozco bien. A mí no me lo tienen que contar. Yo estoy en medio de vosotros. Has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado, miren cómo lo repito otra vez, arduamente. Has padecido. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Miren cómo realmente el Señor Jesucristo conoce a su iglesia. Conoce la lucha de su iglesia contra el pecado, contra Satanás, contra la muerte, contra el reinado que se ha tratado de imponer en esta, aún en el mundo, en la sociedad. Él conoce lo que muchos creyentes en el día de hoy están padeciendo al ser perseguidos. Ha visto la muerte de sus santos, ver derramada la sangre de aquellos que han preferido morir por Cristo antes que negar a su Salvador. Él lo ha visto, ha estado allí. Él está en medio de su pueblo que es perseguido, en medio de su pueblo que es menospreciado, en medio de su pueblo cuando le adora, le alaba, le exalta. Él no desconoce nada de eso. Él sabe la lucha que cada uno de nosotros tiene. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Él reconoce y alaba a su iglesia y al pastor de la misma porque no han sido vagos. Han estado haciendo la obra, extendiendo el reino de los cielos. No han sido vagos. Están trabajando en sus casas. Están trabajando en las provincias lejanas a sus casas. Están trabajando aún más allá de sus casas, lejos de sus hogares. Han cruzado los mares para predicar el Evangelio. Cristo lo ha visto. Él está ahí en medio de ellos. Vosotros, mis siervos, han mantenido un ritmo continuo en el avance de mi reino. Porque, amados hermanos, cada vez que predicamos el Evangelio, cada semana que nos reunimos, estamos trabajando en el reino. Cada domingo que nos reunimos, estamos trabajando en el reino. Cada vez que leemos las escrituras y predicamos a alguien, ya sea nuestros niños o alguna persona, estamos trabajando en el reino. Y Cristo lo ve. Y Cristo lo sabe. Y Cristo estimula a su pueblo. Los estimula. Yo conozco tus obras. Yo las conozco. Y aún más, te has mantenido firme en los conflictos espirituales. Has sido paciente. Has sido paciente. Hay luchas que en medio de la iglesia, a nosotros nos encantaría que se cortó el problema. Pero ¿qué pasa? Que el problema es una persona. Una situación de pecado. Entonces tú cortas un problema. Realmente estás cortando un problema o a una persona. Y en la iglesia hay personas y todos tienen problemas. Pero a nosotros cuando un problemita de otro hermano y de su pecado nos afecta, queremos, ¡córtalo! ¿Para qué está dañando el terreno si no está dando fruto? Sin embargo, el Señor alaba la paciencia en esos conflictos espirituales en medio de la iglesia. Alaba esa paciencia. Porque se necesita paciencia. Se necesita poder estar allí y ser paciente más y en primer lugar con los hijos de la fe que con los de afuera. Y Cristo alaba eso. Alaba esa obra de amor que esos hermanos, que ese siervo de Dios, ese pastor, ese ángel, como le llama, ese mensajero, estaba realizando. Has perseverado a través de los conflictos. Has hallado en el sufrimiento paciencia, fortaleza. Has esperado en el sufrimiento, en mí has esperado en el Señor, y no te has precipitado para hacer tu voluntad, sino que has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ese es el trabajo que Cristo está viendo y lo alaba y da. Y es como si eso produjera alabanza y gloria a Dios Padre a través de él. Porque lo produce. Esto dice la carta a los Filipenses capítulo 2. Hablando del fruto de la aflicción de su alma. Todo el fruto de la aflicción de su alma. El hecho de que toda rodilla se doble delante de él y lo exalte y lo alabe. Eso es para alabanza de la gloria de Dios Padre. Así lo dice la carta a los Filipenses. Por lo tanto, amados hermanos, nuestra obra, nuestro trabajo, nuestra paciencia, nuestro evangelismo, es para alabanza de su gloria. Y Él lo conoce bien. A Él no hay que contarle nada. Porque Él está en medio nuestro. Él ve aún nuestras lágrimas por causa de la obra de nuestro Dios. Amados hermanos, ¿no es consolador que el Señor ve todo lo que sufrimos por causa de Él? ¿No es consolador para nuestras almas? ¿No es consolador para nuestras cabezas, que a veces tenemos tantos conflictos y pensamos que nunca se van a resolver? Tranquilo. El Señor conoce esos conflictos. Ve tu paciencia en esos conflictos. Ve tu arduo trabajo de amor. Él lo está viendo. Y esto debe de ser consolador para nosotros. Él ve el desgaste que estás teniendo en tus pruebas. Él conoce el desgaste de tu matrimonio, las aflicciones con tus hijos. ¿Cómo te has mantenido en santidad, en medio de la soltería, cuando todos los hombres y mujeres, para conocerse, se entregan a la fornicación? Él lo sabe. Y ha visto que te has mantenido en pureza por amor de Él. Dios sabe lo mucho que has sufrido y que no has tirado la toalla. Aún sigues confiando en Él. Aún sigues esperando en Él. Él ha contado, como lo hizo con Ezequías, ha contado sus lágrimas. He visto tus lágrimas. Cuando el rey, a través del profeta Isaías, recibió que de parte del Señor iba a morir. Ordena tu casa, porque morirás. El hombre volteó su rostro a la pared. Ay, Señor, te he servido de integridad. Señor, te he servido a ti. Y trajo al Señor su servicio de amor y se echó a llorar. El profeta Isaías recibió nuevamente palabra de Dios. Vuélvete, Isaías, y dile a mi siervo que le añado 15 años de vida. Le añado 15 años más de vida. Él vio las lágrimas de su siervo. Y Él ve las lágrimas nuestras. Él ve nuestro esfuerzo, nuestra perseverancia, la lucha que cogemos para orar. Él lo ve. Él ve la lucha que cogemos para leer las Escrituras. Y nos alaba porque aún permanecemos orando. Nos alaba, nos esfuerza, nos da ánimo porque aún permanecemos leyendo las Escrituras. Parecería como si fuera eso, simplemente una simple e innecesaria responsabilidad, pero no, Él ve como algo glorioso, algo bueno, que su iglesia siga perseverando. Has visto, Él ha visto el desprecio que te han hecho por causa de su nombre. Él reconoce que has predicado el Evangelio con verdadera sinceridad y que aún ahora trabajas arduamente por su nombre. Él lo conoce. Por eso el escritor de la carta a los Hebreos les dice a aquellos hermanos en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidar. Él no tiene mala memoria como los hombres. Y he aquí una evidencia. Él va a hablar a su iglesia Y él le habla, en primer lugar, de la fidelidad y el amor con que ellos se han entregado al servicio. Y amados hermanos, necesitamos pensar en esto. Realmente necesitamos meditar en esto. Porque estamos día tras día sirviendo la obra del Señor. Y hay un día en que nos paramos y decimos, óyeme, ¿y valdrá la pena tanto esfuerzo? Alguien nos pregunta, ¿y para qué que tú haces eso? No cojas tanta lucha. Tú no lo ves a tu sentado ahí, cogiendo freco. Y usted carga a sus hijos, ellos no quieren venir, y usted como si los arrastrara aquí a la iglesia, casi agarrándose del piso. ¿Y valdrá la pena yo traer a estos muchachos para acá? Coger tanta lucha con estos muchachos. No quieren leer la Biblia, no quieren orar, lo tengo que hacer todo. Hay momentos en que parecería que realmente es un trabajo en vano. Hasta que tú oyes el susurro del Señor que te dice, vas bien, sigue así. Vas bien. Señor, ¿tú estás seguro? Señor, ¿tú estás seguro que voy bien? No quieren venir, Señor. Deberían querer venir. Vas bien. Sigue así. He visto tu trabajo y tu esfuerzo, tu amor. Él no está hablando de resultados ahí. Él no está hablando de resultados. Y ahora la iglesia está llena de gente. ¡Y wow! Tal vez esa iglesia no tenía más de 4, 5, 10 miembros. Él no está hablando de resultados. Él está hablando de la forma y el porqué del corazón de este hombre estaba sirviéndole. Trabajo, esfuerzo, arduo trabajo. Un amor hacia el Señor. Tal vez nadie recuerde tu humilde servicio al final de tu vida cristiana. Pero Cristo, tu Salvador, no olvida. Oiga bien, ni un vaso de agua. Ni un vaso de agua. ¿No es eso lo que dicen las Escrituras? Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Está hablando de recompensa que está ahí. Hermanos, ni de eso se acuerda el Señor. Porque a veces uno ve al hermano que va a nuestra casa, y va a nuestra casa, y se come la comida, y se come y bebe el café, y se come lo dulce. Y después el malagradecido, peque contra mí, ¿tú sabes lo que es eso? Después yo haberle servido tanto, ahora pecó contra mí. ¿Y con quién tú crees que tú estás bregando? ¿Con un pecador? Poco hizo. La gracia le retuvo para hacer más. Nosotros esperamos que la gente no pague. Por eso el desconcierto. Por lo menos trátame bien. Por lo menos no pegue contra mí. Por lo menos no me hable mal. Por lo menos teme en alta estima. Mire, ni eso. Ni me mira cuando le paso por el lado. Menos me saluda. Porque nosotros esperamos un pago, nos desconcertamos, nos entristecemos. Sin embargo, a nuestro Dios no se le olvida tu obra y tu trabajo de amor. Tu Señor sabe la manera en que aún estás sufriendo y no te ha olvidado. Pero como nos dice la carta a los Filipenses, ahora padecemos tribulación porque nos hemos hecho partícipes del padecimiento de Cristo. Es que nos hemos hecho partícipes con Cristo de sus padecimientos. Y hay padecimientos que faltan, que la iglesia, su amada, lo ha de recibir a fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección. Filipenses 3:10. Has probado a los mentirosos. Has probado los que se llaman ser apóstoles. Has probado con paciencia y esperado sus frutos. Los has cuestionado. Había un grupo llamado los Nicolaitas que trataron de infiltrar no solamente herejías, sino prácticas mundanas en la iglesia. Y aún a esos los confrontaron y los detuvieron. Mientras algunas iglesias le habían dado entrada al nuevo conocimiento y a la nueva práctica, no tenían que ver nada con la piedad, pero eran cosas nuevas. Y al fin y al cabo, como a los griegos les encantan las cosas nuevas, le dieron entrada a los nicolaitas, a sus iglesias. Los hermanos de Éfeso no. A la ley y al testimonio. Si no dices conforme a esto, no te ha amanecido. Y detuvieron a los nicolaitas, a los vendedores del deleite, a los vendedores de una mala práctica de la libertad cristiana. Los detuvieron en su puerta. Y Cristo los alaba por esto. Pero quiero que veamos en segundo lugar que también, además de alabar a su iglesia, porque él la conocía, Cristo también amonestó a su iglesia. Cristo también la trató con ella y le habló al corazón. Dice el versículo número 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es interesante ver que aun cuando esta iglesia servía al Señor, aun cuando esta iglesia trabajaba arduamente por el Señor, aun cuando esta iglesia ponía un alto a los herejes, a aquellos que querían traer una enseñanza falsa que destruiría la iglesia del Señor, había unos detalles importantes que pasaban en la iglesia. Que por Cristo estar en medio de ella, que por Cristo ser el Señor de ella, ser su amante salvador, conocía. Si no hubiera sido un desconocido, ni cuenta se hubiera dado. Si hubiera sido alguien que, sí, salvé a la iglesia, la solté en banda y me fui por ahí. No. La iglesia estaba en el mismo centro del corazón del Salvador y él estaba en medio de ella. Él no la soltaría por nada. Y por esa causa, Cristo se da cuenta de la condición de su iglesia. Había algo en este trabajo arduo que faltaba. Había algo en ese esfuerzo continuo de traer sus hijos a la adoración a Dios. Había algo que faltaba. Había algo que de la que ella adolecía. Y Cristo se lo dice clara y directamente. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando Jesús dice que los efesios han perdido su primer amor, no quiere decir que no lo conocieran a él, que no le sirvieran, que no lo amaran. Él enfatiza, el énfasis cae sobre primera o primera. El énfasis no cae sobre el amor. Ya tú no me amas. No, el énfasis está sobre tu primer amor. Tu primer amor. La traducción literal dice, has dejado tu amor, el primer amor. Ya habían pasado unos 30 años desde que Pablo había escrito la carta a los Efesios. Y un poco más de tiempo desde el momento en que Pablo había durado 3 años predicando día y noche entre ellos, como nos enseña Hechos 19, 20 al 21. Pablo había estado allí trabajando con esos hermanos. Ellos habían sido paridos por Pablo y su predicación. Sin embargo, es el Señor de esa iglesia, no Pablo, sino Cristo, que se da cuenta de lo que está pasando en el corazón de la iglesia, en el corazón de sus miembros, en el corazón de sus siervos. Había un enfriamiento hacia la persona misma de Cristo que solamente él podía darse cuenta. ¿Qué los había llevado allí? ¿Qué les había fallado a ellos? El Señor no da detalles de qué los había llevado a ellos. Muchos comentaristas dicen las mismas luchas contra la herejía, las luchas internas para que la herejía no penetrara. La ortodoxia, el haber crecido en un mayor conocimiento de la palabra. Mucha gente dice cosas aquí y allá. Sin embargo, en el pasaje no se da detalles de la causa de esa pérdida del amor. Simplemente se concentra en el estado. Simplemente se concentra en la condición que tenían contra el Señor. Había una frialdad hacia su amante Salvador que ya él no aceptaría como parte de una supuesta madurez. Señor, es que yo he ido creciendo y madurando. No, no acepto eso. No acepto eso. Muchos de nosotros decimos, no hay primer amor en nuestras vidas. Hay un enfriamiento porque ya soy más maduro, tengo más conocimiento. Sin embargo, Cristo señala que esto no era aceptable. No acepto la falta de ese primer amor. Muchos dicen, ha sido parte del descuido en mi comunión con el Señor. Es algo aceptable porque ha sido un pequeño descuido. Alguno podría tomar eso como una excusa de medio nuestro y decir, es un pequeño, una cosita, una tontería. No le mente a eso. Eso no es importante. No te estoy sirviendo y mi familia te está sirviendo. Cristo dice, no lo acepto. No acepto esto. Has dejado tu primer amor. Alguno podría decir, Señor, he alcanzado mayores conocimientos de la verdad. No puedo ver las cosas tan bonitas como antes, con tantos colores de rosa y cosas bonitas. Ya tengo más conocimiento. Cristo no aceptaría ninguna de esas cosas. Cristo permanecería en el punto. Óyeme, tienes un problema, un serio problema. No pequeño, serio, muy serio. Has dejado tu primer amor. Lo has dejado. Señor, he tenido muchas luchas, muchas situaciones, muchos problemas, muchas dificultades, mucha aflicción. Mis hijos están en aflicción, yo estoy en aflicción. Eso no es un pero. Has dejado tu primer amor. Observen que no hay una condición a la que Él diga, le voy a dar un chance a los que están bajando por tribulación. Le voy a dar un chance a los que están en medio de la lucha, el servicio de la obra de Dios. Le voy a dar un chance a los que están pasando por el cáncer. Claro, el cáncer, una enfermedad que avanza, que va destruyendo el cuerpo. Le voy a dar un chance a los que están pasando por eso, para que se enfríen en su amor hacia mí. No hay chance. Cristo no da chance a ninguna de estas cosas. Ni a la enfermedad, ni a lo mucho trabajo, ni al amplio conocimiento. Cristo no da chance a ninguna de estas cosas. Observen, un arduo trabajo, esfuerzo, sacrificio, paciencia, lucha, por causa del Señor. Uno dirá, bueno, esa iglesia estaba pegada con el Señor. Uña y mugre. Sin embargo, mira cómo Cristo le saca en cara este gran problema que posiblemente esta amada iglesia no lo veía como un problema. Pero era un problema. No lo veían como un problema porque, posiblemente, porque aunque la carta no amplía la idea en este sentido, pero ellos no habían mostrado arrepentimiento hacia eso. Y cuando tuvo un pecado como creyente, tú dices, espérate, esto no agrada al Señor. Ellos seguían en su servicio con este frito por abajo, con esta musiquita por abajo. Lo que fuera, cualquier cosa de estas cosas que mencioné, lo que fuera, los había llevado a una frialdad que Cristo no aceptaba y por lo tanto tampoco nosotros debemos ni podemos aceptarla. Él ha venido a restaurarnos, amados hermanos. Él ha venido y ha dado su sangre por nosotros. Ha muerto por nuestros pecados. Para que entremos limpios y sin mancha a nuestro Dios y Padre. ¿Usted cree que sería acepto a Dios, aunque sea una manchita de café? Mira que me estaba bebiendo el cafecito y me cayó una gotita, pero eso no es nada. No lo acepto. Tiene que ser lino finísimo, limpísimo. Por eso Él derramó su sangre, para que ese lino tuviera limpio. Entonces, Él derrama su sangre, Él muere por tus pecados, te declara inocente en el tribunal de Dios, y tú dices que eso no es nada. Él tenía que ser perfecto, sin pecado, sin ninguna contaminación, entrar una vez como lo hizo y morir por nuestros pecados. Y tú dices que eso no es nada. Su alma fue entregada al mismo Seol y tú dices que eso no es nada. Esa frialdad es nada. Cristo, tu Salvador, te dice, no lo acepto. No acepto esa frialdad en tu corazón. No acepto que hayas dejado. Observen el texto. Tengo contra ti que has dejado. Dándole idea de como que si tú mismo lo hubieras entregado. Como si tú mismo lo hubieras desechado. Como si tú mismo lo hubieras echado a un lado. Dejé eso del primer amor, porque eso es para niños espirituales. Ya yo estoy en una etapa de cristiano teólogo. O cristiana madura de 20 años para allá. Yo no estoy en la misma etapa. Yo no puedo estar como las hermanitas, brincando de aquí para allá, y que el Señor este y que el Señor aquello. No, espérate. ¿Y cuál es el problema con eso? Amados hermanos, el problema con esto es el siguiente. Cristo no quiere ese cambio. Él no ha pedido ese cambio. Él no ha demandado que tú dejes tu primer amor. Por esa causa, ¿quién es tu gozo y deleite en tu alma hoy? ¿Quién es? ¿Buscas la manera de agradar a tu Salvador? ¿Fortaleces tu comunión con Él? ¿O eso ya es para el nuevo creyente? Porque precisamente esas pequeñas zorritas son las que acaban con todo el viñedo. Y usted ve a ese hombre muy amable con su esposa durante un tiempo y ya deja de ser amable. Tú ves a esa mujer que cuando el hombre llegaba, le hacía lo primero que hacía, que mi amor, un beso, un abrazo, ya ella no va a recibirte. ¿Qué está pasando? Estoy muy ocupada, entra si tú puedes. Oh, no, espérate, yo no voy a entrar. ¿Qué está pasando? Cristo diría, yo no voy a entrar, me voy a quedar aquí afuera. Como le dijo a Simón no, al fariseo. Pero yo entré a tu casa y tú no me diste ni un besito de saludo. Yo entré a tu casa y no me lavaste los pies. Yo entré a tu casa y no me saludaste. No hiciste nada. Es sorprendente tu falta de amor, de respeto, de cuidado por el otro. Es sorprendente tu descuido. Hermanos, nosotros somos de igual manera, somos iguales. Esa frialdad, ese primer amor perdido, se podía ver en muchos, muchos detalles. Y se pueden ver en muchos detalles en nuestra vida. En muchos. Por eso que cuando nosotros no tenemos ese primer amor encendiéndose y manteniéndose vivo, comenzamos a ver como un estorbo las Escrituras o la predicación de ellas. Comenzamos a ver como un estorbo aún la memorización de las Escrituras. Eso es para los niños. Yo no soy un niño. Soy un hombre. Comenzamos a ver el Evangelio en sí mismo como algo en lo que podemos elegir. Cuando no hay ese primer amor, apasionado amor, no hay tal cosa como belleza en la obra y en la predicación y en la palabra y en la voluntad de tu Señor. Por eso te preguntaba, ¿quién es tu gozo y tu deleite hoy? Si has dejado tu primer amor, ¿es tu gozo y tu deleite Cristo? Lo es aún. ¿Ha disminuido ese deleite en Él? ¿Ha habido alguna vez deleite en Él, en tu corazón? ¿Buscas la manera de agradar a tu Salvador? ¿Fortaleces tu comunión con Él? ¿O estás ocupado y no hay tiempo para estar a solas con tu Padre en lo secreto? ¿No hay lectura, memorización, meditación de las Escrituras en tu propia persona? ¿Hay actividades, placeres, juegos que son más importantes que la adoración y la alabanza a tu fiel y buen Salvador? ¿Hay frialdad de muerte en tu servicio a tu Dios? ¿Te sientes más apática? más apático hacia su palabra y a quienes la predican. Ya no soportas a los débiles por amor del Señor. Usted se dará cuenta, y las mujeres se dan cuenta, cuando comienzan a ver esos pequeños detalles que antes eran abundantes y ya escasearon. El hombre se da cuenta de esos detalles que su esposa tenía por él. Los hijos se dan cuenta de los detalles que sus padres tenían por él y que ya no lo tienen. ¿Por qué enfriar ese primer amor? ¿Por qué echarle un balde de agua y matarlo? ¿Por qué? ¿Qué te ha dicho el mundo que te ha hecho creer eso? ¿Qué te ha dicho tu corazón perverso y engañoso que te atreves a quitar algo que Cristo mismo puso allí? Porque ¿quién tú crees que puso ese primer amor en tu corazón? ¿Tú, muerto en tu pecado, o el Señor Jesucristo? ¿Quién lo puso? Y si tú no fuiste que lo pusiste, ¿cómo tú te atreves a quitarlo? Es como la llama piloto en una estufa. ¿Sabes que la llama, el piloto está debajo, donde no se ve, en la estufa? Escondido allá abajo, detrás, en la última partecita del horno, o debajo del horno. Y la gente que no sabe, no cierra el piloto. Y dice, oye, qué raro, pero qué mal olor a gas. Pero está todo apagado. Es que el piloto está botando gas. Como tú no lo has cerrado, si no lo vas a usar. Sin embargo, cuando el piloto está prendido, tiene su función. Y el objetivo es mantener o dar llama. Ya hoy en día hay eléctricas y todo lo demás que se prenden con otra cosita. Pero yo conocí esas estufas que tenían un piloto abajo. Y era interesante verlo. Cuando ese piloto estaba apagado, había un mal olor a gas. Y en mi casa yo tengo una eléctrica que no se usa nada de eso. Pero era interesante el punto. Así que déjeme, dame una cosa. El punto es que sin ese piloto no prendía la estufa. Y amado hermano, eso es lo que pasa con el primer amor. Desconecta su estufa eléctrica, a ver si va a sonar tiqui, 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 hasta que prenda. Cierra el tanque de gas y póngale un fósforo a ver si va a prender. Apaga el piloto automático y te va a ver si prende la estufa. Hermano, ese primer amor tiene un muy importante lugar. Cristo lo puso. Tú dirás, no, es que ya el fuego está grande. Deje eso ahí. Si Cristo lo puso, tiene su fin, su objetivo. Es como áreas en el cuerpo que aún en el día de hoy, aún hoy con toda la ciencia que tenemos y los avances que tenemos, hay partes del cuerpo que todavía la ciencia no sabe para qué se usan. Hay partes en el cuerpo que lo único que dicen, saca eso, que eso no sirve para nada. Por ejemplo, las amígdalas. Tiene su función. Que la gente sea ignorante y no lo sepa, eso es otra cosa. Pero Dios no es ignorante. Queridos hermanos, dejaré el mensaje aquí porque ya se nos fue el tiempo. Quiero exhortarles en amor. Dos cosas. Uno, observen el amor y el cuidado que Dios tiene por su pueblo. Él ve el más insignificante y pequeño esfuerzo que tú hagas por amor a Él. Él lo ve y dice amén. Lo valora. Lo aprecia. Él ve tu sacrificio. Él ve tu lástima, tu tristeza, tu dolor. ¿Y sabe qué Él piensa? Piensa, qué glorioso, qué bendito, cuán grande es el Señor mi Dios, cuán grande es el Salvador, cuán grande cosa ha hecho el Señor en medio de mi pueblo. Él siente gran gozo y placer por su pueblo. Cada esfuerzo que usted hace, amado hermano, Él lo ve y lo alaba y no lo olvida. No tire la toalla, no la tire con sus hijos, con sus nietos. No la tire la toalla con su esposo inconverso, con su esposa inconversa. No tire la toalla. El día y la hora de su salvación, el Señor lo conoce. El Señor conoce el día y la hora. Así que no tire la toalla. Y quiero animarte, amado hermano, a que avives, a que busques ese primer amor que se ha ido enfriando y que tú has dejado que se apague. Por lo que sea que esté en tu mente. Eso no es inmadurez. Es la obra de Dios en mi corazón. Y si ese primer amor Cristo lo puso allí, esa chispa de fe, de esperanza, de gozo, Cristo la puso allí. Tú no eres quien, yo no soy quien para quitarla, o para dejarla, o para apagarla, o para dejarla que muera. Porque tiene su objetivo. Que nuestra mente chiquitita y nuestro grande teólogo que no tiene ni idea de cómo Dios lo está haciendo, no lo entiendan, eso es otra cosa. Pero Cristo dice, has dejado tu primer amor. Eso no te lo voy a dejar pasar. Señor, pero eso no es nada. Estoy aquí en la vida entera para ti. No, no. Yo no aceptaría que mi esposa viniera, ahí está tu comida, y me la tire así en el aire. Yo no lo aceptaría, ¿usted lo aceptaría? Si usted ha llegado a ese nivel, has dejado tu primer amor. No. Espérate, ¡ey! Esto es una falta gravísima. Eso no es nada. Las mujeres están libres ahora. Óyeme, esto es una falta gravísima. Porque si yo te hago eso a ti, tú te vas a sentir mal. Mira, ahí está. Te traje las flores. ¿Usted le aceptaría las flores? Ah, mi hermano, usted me está entendiendo entonces. Me entiendo lo de la comida, ¿verdad que sí? Ah, es lo mismo. De aquí para allá, allá para acá, es lo mismo, el mismo camino. Ni yo lo aceptaría, ni usted lo aceptaría. Por eso el Señor no acepta que tú dejes tu primer amor. Tu primera pasión. Eso no se muere. A menos que tú no quieras matar y destruir la obra de Dios en tu corazón. Eso no muere. A menos que tú no quieras darle muerte a la obra de Dios en tu corazón. Que Dios, amados hermanos, nos estimule a nosotros procurar estas cosas y a buscarlas. Y a no olvidar que nuestro esfuerzo a Él le agrada. Si nadie se da cuenta, Él lo sabe. Él lo sabe, amado hermano. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, queremos rogarte que tú nos ayudes y bendigas por tu palabra. Guíanos por tu espíritu para que podamos asimilar tu palabra y aplicarla a nuestros corazones. Señor, qué alegría es saber que la oración más débil y pequeña que hemos elevado delante de ti no ha sido elevada en vano. Tú has estado allí, tú has oído nuestras oraciones. Nuestro servicio más débil y tosco, oh Dios, tú lo has visto. Padre, ayúdanos a poder honrarte con lo mejor, sabiendo de que tú lo ves, sabiendo de que tú lo evalúas. Permítanos hacerlo con mayor ahínco, con mayor pasión para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a honrarte y a exaltarte. Ayúdanos a examinar nuestros caminos y a evaluar nuestra obra de amor hacia ti. Ayúdanos, Señor. Restaura a aquellos que aún estamos pasando por esos tiempos de gran frialdad espiritual. Restaura tu iglesia, restaura tus siervos, restáuranos, Señor. Restaura tu iglesia de manera general y avívanos en estos tiempos malos. En Cristo te lo pedimos.